días en cumplimiento de un auto del Tribunal Supremo. El Ejecutivo va a iniciar el lunes el desplazamiento de 8 miembros de este colectivo vulnerable. Ricardo Rodríguez.
El gobierno insiste en que no hará ninguna excepción en el traslado a la península de menores migrantes llegados a Canarias. 8 niños serán derivados el lunes a centros de titularidad estatal. A partir de ahí incide la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saez. Los traslados se irán sucediendo semanalmente por toda España. Enfrente y en nombre del PP, Miguel Tellado advertía de la falta de información del Ejecutivo.
La parte del cumplimiento del auto del Supremo, no va a haber excepcionalidad. Estamos trabajando en todos los centros de nuestro país.
Tenemos un gobierno incompetente, muy dado a la demagogia. Por lo tanto, nosotros lamentamos la falta de información por parte del gobierno, que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados.
Y es que la decisión gubernamental se produce después de que el Supremo le ordenase hace ahora ya 5 meses hacerse cargo de cerca de 1 millar de esos menores solicitantes de asilo. La mayoría provienen de Mali, huyendo de la guerra.
Un incidente de una avioneta es el motivo por el que el aeropuerto de Birmingham se ha visto obligado a cerrar de manera temporal. Por el momento, 3 personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios y el aeropuerto ha informado del retraso de vuelos con destino y origen en Birmingham, en esa ciudad del Reino Unido. ¿Qué más se sabe, Alba Gutiérrez?
Los datos de la web de análisis aéreo muestran cómo una avioneta privada que se dirigía a Belfast realizó un aterrizaje de emergencia en Birmingham. Varias imágenes en redes sociales muestran cómo la avioneta se encontraba en la pista central rodeada de servicios de emergencias. Hasta el momento se conoce que 3 personas han tenido que ser atendidas y ya están dadas de alta. Desde el aeropuerto informan de que continuarán esos retrasos en las salidas y llegadas. Se esperaban que a esa hora un total de 48 aviones salieran y otros 45 llegaran al aeropuerto en el momento en el que se ha producido ese incidente.
Bueno, y hace unos días conocíamos a Yusi Di, la niña china de 12 años que se quedó a milésimas de conseguir el bronce en los 200 metros lisos de los mundiales de natación en Singapur. La sorpresa fue tal que hasta la Federación Internacional de Natación se ha planteado cambiar el mínimo de edad para competir. Pero el caso de esta deportista no es el único. Hay muchos más niños prodigios en el deporte. En España contamos con Martina Calvo. Es la jugadora más joven en llegar a unas semifinales en el circuito internacional de Premier Padel. A sus 17 años es la actual número 23 del mundo en este deporte. Nacho Calvo es su padre.
Ya lo tiene tan sumamente claro que su apuesta es esta, ¿no? Lo tiene clarísimo. Y de hecho un poco, pues como una anécdota puede servir para verlo, cuando ella entra por primera vez en el circuito profesional, el torneo coincide con los Sanfermines. Y aquí ella era su primer año en Sanfermines, un poco en el que tenía un plan de amigas, de quedar, y 10 días antes de Sanfermín surgió la opción de jugar en Málaga, y ella pues dijo a Málaga.
Bueno, a partir de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, La Linterna analiza a través de psicólogos deportivos el fenómeno de estos niños prodigio como Martina Calvo o Yusi Di, esta niña china de 12 años que estuvo a milésimas de conseguir el bronce en los 200 metros libres de los mundiales de natación en Singapur. Y en los deportes, guerra abierta entre Ter Stegen y el Barcelona, Luis Méndez.
La relación entre el portero alemán y el club azulgrana se tensa al límite, Víctor Navarro.
En el Barça están hartos y el presidente del FC Barcelona muy decepcionado y cabreado con Ter Stegen. Si ayer le tendía la mano, hoy ha decidido retirar de la agenda esa reunión. Lo que dicen en las oficinas del Camp Nou es que si quiere reunirse Ter Stegen con ellos, que les avisen, pero que ellos no van a hacer nada para que se produzca ese encuentro, y ya ponen todo el caso encima de la mesa de los servicios jurídicos del FC Barcelona. Y es más, en el Barça lo que le dicen sus abogados al club es que hay base jurídica para poder presentar el informe médico de Marc-André Ter Stegen a la Liga con o sin firma.
En cuanto a los amistosos de hoy, el Alavés se enfrenta al Huesca a las 6:30. A las 7 de la tarde se enfrentarán Oviedo Deportivo, Arsenal Villarreal y Osasuna Mirandés. A las 7:30 el Mallorca se medirá al Poblense, el Betis ante el Como a las 8:30 y el Valladolid Getafe se ha suspendido por el mal estado del terreno de juego. El jugador del Athletic Club, Unai Eguiluz, ha sido operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y se espera que mañana reciba el alta hospitalaria. Y en ciclismo, ha finalizado la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. El italiano Moschetti se lleva el triunfo en una carrera que se decidió en los instantes finales. A una así, el español Roger Adrià se mantiene el líder en la general.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Hibakusha es una palabra cargada de dolor. Hibaku significa ser bombardeado. Y sha quiere decir persona. Un término japonés que se utiliza para nombrar a los supervivientes de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó tal día como hoy, 6 de agosto, hace 80 años sobre Hiroshima. Setsuko Thurlow es una activista japonesa canadiense por el desarme nuclear que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017. Lo recibió en nombre de los supervivientes de los Hibakusha de los que hablamos. Vivió la bomba atómica con 13 años y la mayoría de sus compañeras, pues puedes imaginártelo, compañeras de colegio murieron.
Estaba atrapada bajo el edificio derrumbado. Intenté mover mi cuerpo, pero no podía. De repente alguien empezó a sacudirme el hombro izquierdo. Una voz de hombre me decía, no te rindas. Para el momento en el que salí, el edificio estaba en llamas. Eso significaba que más o menos 30 chicas que estaban conmigo fueron quemadas vivas.
Bueno, por los 80 años de la bomba atómica que se cumplen hoy, en la tarde de COPE queremos mirar al pasado, hacer un viaje en el tiempo, recordar cómo fueron los meses previos, qué sucedió después. De hecho, en COPE, en esta cadena, hay un homenaje que hemos hecho a las víctimas en forma de programa. Se llama Hibakusha, Memoria de Hiroshima y Nagasaki. Es un repaso por este episodio negro de la historia que puedes escuchar y que está disponible en cope.es. Bueno, una de las responsables de este programa es nuestra compañera Silvia Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Isra? Buenas tardes.
Vamos a hacer este repaso, este viaje en el tiempo hacia atrás para comprender cómo se llega a ese punto, a ese nivel de destrucción tan grande. Y lo primero es decir que el lanzamiento de esta bomba atómica no fue una cosa de hoy para mañana, fue algo que llevaba bastantes años planeándose, ¿no?
Sí, en concreto tres años, desde 1942, cuando arrancó, se puso en marcha el llamado Proyecto Manhattan. El objetivo era desarrollar una bomba atómica antes de que lo hiciese la Alemania nazi. El presidente de Estados Unidos en el momento, Franklin Delano Roosevelt, impulsó este proyecto y lo apoyó hasta su muerte.
Bueno, para entender todo esto es fundamental recapitular. Así que nos vamos a ir hasta abril de 1945, hasta ese despacho del que era vicepresidente de Estados Unidos. Lo hacemos en forma de ficción sonora. Ese vicepresidente de Estados Unidos era Harry Truman.
¿Sí?
Señor Truman. Le llamo desde la Casa Blanca. Debe acudir lo antes posible. La señora Eleanor Roosevelt quiere hablar con usted.
Claro. ¿Ha sucedido algo?
No tarde. Es urgente.
Harry Truman, vicepresidente de Estados Unidos, sabe que algo malo está pasando. El presidente Franklin Delano Roosevelt no suele contar con él. Y que sea la primera dama la que por primera vez le llame a la Casa Blanca le hace presagiar lo peor. Interrumpe todo lo que está haciendo y se presenta en la residencia presidencial lo más rápido que puede.
Señora Roosevelt, ¿quería verme?
Señor Truman, puede que su vida cambie por completo después de esto que le voy a comunicar.
¿Por qué no está aquí el presidente?
Porque el presidente Roosevelt, mi marido, ha fallecido. Como vicepresidente de los Estados Unidos, su misión ahora es asumir el cargo de presidente. Es su obligación, y más ahora con la complicada situación que estamos viviendo. Además, el mandato acaba de empezar.
Claro, claro. ¿Puedo hacer algo por usted, Eleanor?
¿Hay algo que podamos hacer para ayudarle? Ahora es usted el que está ante una situación muy problemática.
Pues esto que acabas de escuchar es parte de la ficción sonora con la que arranca el programa Hibakusha, Memoria de Hiroshima y Nagasaki, que está disponible en cope.es. Harry Truman asume el cargo el 12 de abril de 1945, el mismo día de la muerte de Roosevelt. En un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial, Truman mantiene la política exterior de su predecesor. Como decíamos, la idea de construir una bomba atómica, de fabricar una bomba atómica, llevaba en marcha 3 años gracias al proyecto Manhattan. Truman lo impulsa al llegar a la Casa Blanca, pero en el desarrollo de la bomba fue clave la figura del físico Robert Oppenheimer. Seguro que te suena. Fue director de la prueba Trinity. Así que ahora nos trasladamos al 16 de julio de 1945, a una zona remota de Alamogordo, en Nuevo México, asistimos a la primera explosión nuclear de la historia realizada por el ser humano.
¡La bomba está cargada!
Esto cambiará la historia.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos.
La verdad es que escuchar esta ficción sonora que ha montado nuestro compañero Jesús Agudíez y que ha diseñado y que Silvia, tú has tenido mucho que ver, es impresionante escucharla aquí con cascos o a través de la radio, ¿no? Cómo se consigue recrear a través del sonido todo. Hablábamos de esa prueba Trinity, que fue un éxito, ¿no, Silvia?
Sí, eso es. Israel era esencial que antes de lanzar las bombas atómicas pues hiciera una prueba, porque nunca antes el ser humano había lanzado una explosión atómica, una bomba atómica. Y solo un mes después de esa prueba Trinity, que salió tan bien, pues Truman dio la orden de lanzar la bomba atómica Little Boy sobre Hiroshima a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto del 1945. Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, pues lanzaba un mensaje grabado a la nación.
La hemos usado para acortar la agonía de la guerra, para salvar la vida de miles y miles de jóvenes americanos. Y seguiremos utilizándola hasta que hayamos destruido por completo la potencia de guerra japonesa. Solo la rendición japonesa nos parará. La bomba nuclear es demasiado peligrosa como para deambular por un mundo sin ley. Esa es la razón por la que Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que tienen el secreto de su producción, no tienen la intención de revelarlo hasta que se hayan encontrado los medios para controlar la bomba.
Japón no se rindió y tres días después Estados Unidos lanzó otra bomba llamada Fat Man sobre Nagasaki. Murieron casi 250.000 personas en los dos ataques. Y aunque hoy Hiroshima y Nagasaki son ciudades modernas que han conseguido recuperarse, la forma de afrontar estos hechos ha sido muy distinta, Silvia.
Sí, así lo explica el padre Renzo De Luca, misionero jesuita que lleva 40 años en Japón, con el que hemos podido hablar en este programa. Y más de la mitad de su misión la ha hecho precisamente en Nagasaki.
Lo que dicen es la ira de Hiroshima y el perdón de Nagasaki, ¿no? La gente de Nagasaki yo creo que estaba más preparada para perdonar, ciertamente que se ha recuperado espiritualmente mucho más que Hiroshima. Se siente en el ambiente, como la gente habla, un mensaje de deseo que la guerra y las bombas atómicas se acaben en el mundo.
Ese deseo, Israel, de que el armamento nuclear acabe en el mundo, que lo hemos escuchado mucho, el mensaje a lo largo de todo el día, de todos esos homenajes que se han ido haciendo por los 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, y del que también nos ha hablado el Papa León XIV, que pide la paz desarmada para que la guerra, como él dice, bueno, siempre es una derrota para la humanidad.
Pues puedes volver a escuchar Hibakusha, Memoria de Hiroshima y Nagasaki, ese programa especial que ha preparado COPE, que está disponible en cope.es por este aniversario que vivimos hoy, 6 de agosto de 1945, y que hemos repasado con Silvia Martínez. Gracias, Silvia.
A ti, Israel.
Estamos repasando lo que sucedió hace justo 80 años, el 6 de agosto de 1945. Esa bomba atómica de Hiroshima, tres días después llega la de Nagasaki, el 9 de agosto. Como te hemos contado, estas bombas mataron a casi 250.000 personas, 176.000 en Hiroshima, 80.000 en Nagasaki, pero casi la mitad de las muertes se produjeron en meses posteriores al lanzamiento, debido a las heridas y a la radiación. Eso sí, Estados Unidos consiguió su objetivo. El 15 de agosto, Japón firma su redención. Bueno, tras estos dos episodios tan oscuros de la historia, el mundo comprendió el devastador alcance de las armas nucleares. Fíjate en lo que siguió estos hechos. 1. Comenzó la carrera nuclear. 2. Un año después, en 1946, la recién creada ONU aprobó la primera resolución de su historia. El tema, el control de la energía atómica. 3. En 1968, en plena Guerra Fría, se firma el Tratado de No Proliferación Nuclear. El objetivo, evitar que más países la desarrollaran y promover el desarme. Esa fórmula secreta de la que hablaba Truman, que solo está reservada a algunos, a esos países que esos algunos consideran buenos, ¿no? En 1996 se acuerda el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. ¿Pero qué pasa? Que 29 años después de aquello, aún hay más de 12.000 cabezas nucleares activas en el mundo. Estados Unidos y Rusia poseen el 92% de este armamento. Está claro que son quienes la concentran. El 8% restante se lo reparten entre Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Tú ahora ponte a echar un ojo a quiénes son los líderes de estos países y dime si no resulta que hay más locos que nunca con el botón rojo al alcance de su mano. Bueno, y claro, desde Hiroshima y Nagasaki, hace 80 años, el mundo vive bajo la sombra de una amenaza de guerra nuclear, con miedo de que aquellos dos días de agosto de 1945 puedan repetirse. Ya no solo por las víctimas, sino por los supervivientes, los llamados Hibakusha. Ellos también fueron víctimas, que tuvieron que arrastrar secuelas físicas y, sobre todo, psicológicas. Agustín Rivera es periodista del Confidencial y autor de Hiroshika, testimonios de los últimos supervivientes. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pudiste conocer supervivientes de estas bombas, entre ellos a Masayo Mori, y me gustaría saber, claro, es algo que es una vez en la vida, ¿no? Lo de ponerse delante de un superviviente de la bomba atómica. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cómo te marcó esa experiencia?
Sí, en Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes, pues he conseguido entrevistar, en algún caso recopilar las historias de casi 15 supervivientes de la bomba atómica. Para mí era fundamental no solamente hablar con Hibakusha de primera generación, es decir, gente que hubiese estado en el momento de la explosión atómica, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, que es la gran olvidada, sino también esos hijos y esos nietos de esos Hibakusha. Llevo desde 1995 yendo a Japón a cubrir el 50 aniversario de la bomba atómica para Diario 16, luego para el Diario El Mundo y últimamente para el diario El Confidencial. Y cada vez que he estado allí me he encontrado con esas historias. Y lo que yo más valoro es la ausencia de rencor, la ausencia de odio que tienen esos Hibakusha, esos supervivientes. Y yo creo que es una manera para entenderlo mejor. Masayo Mori, ya que me pregunta, es el primer capítulo del libro. A mí me sorprendió mucho porque detrás de esa fachada de una mujer sensible, educada, muy tierna, que lo es una persona tremendamente inteligente, tremendamente contundente en sus afirmaciones, y ella no entiende cómo Estados Unidos lanzó la bomba sobre su ciudad. Ella incluso se enfrentó a sus compañeros de instituto cuando ella era profesora. Y Masayo Mori tiene muy claro que esa bomba jamás se tenía que haber utilizado.
Como decíamos, 140.000 muertos en una población de 300.000. Fue tremendo. ¿Cómo lo describe ella? ¿Qué es lo que recuerda del olor, del sonido, de lo que vio? Tenía solo 6 años, pero ¿qué recuerda?
Bueno, lo que recuerda, el momento que más recuerda, y para ella ha sido el trauma de su vida, que una niña de unos 6 años, en esa tarde tenebrosa, en esa tarde que ya empezaba la lluvia negra, la radiación atómica, no le dio agua a una niña. Una niña le dijo, por favor, ¿por qué no me da agua? Y ella siguió su camino. Masayo Mori, Mori-san, siguió su camino. Y esa niña nunca se pudo quitar esa imagen de la cabeza. Si Masayo Mori le hubiese dado agua, esa niña hubiese fallecido porque esa agua ya era radiactiva, ¿no? Entonces, eso se convirtió en el tormento de su vida, pero también en su causa pacifista. Y lo que Masayo Mori recuerda de ese 7 de agosto, esos cuerpos hinchados por ahogados, esos cuerpos carbonizados en muchos de los casos, es también esos incendios, cómo olía Hiroshima a una mezcla entre azufre, entre hierro oxidado, ¿no? Que era un auténtico holocausto. Pero también Masayo Mori tiene muy claro que todos los ciudadanos del mundo deben conocer exactamente qué pasó en Hiroshima y Nagasaki. Por eso creo que es tan importante, o al menos una vez en la vida, de ir al Museo de la Paz, que no se dice Museo de la bomba atómica de Hiroshima y de Nagasaki, y saber exactamente cuáles fueron las consecuencias para esos hibakusa.
Estamos hablando en la tarde con Agustín Rivera, que es periodista y autor de Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, porque pudo hablar con ellos, porque pudo escucharles. Y a mí me llama la atención lo de la enfermedad de la bomba atómica, que Masayo Mori sufrió esta enfermedad después de hacerse un pequeño rasguño 2 semanas después de la rendición de Japón. ¿Qué es esto de la enfermedad de la bomba atómica, para que podamos entenderlo?
Claro, es que durante las primeras semanas, durante los primeros meses, no se sabía exactamente cuáles eran esas causas, ¿no? Y cómo había sido esa bomba. Al principio se la llamaba como un relámpago. En el hospital de la Cruz Roja en Hiroshima, que sigue estando activo, que yo lo visité hace un par de años, en ese momento, pues para denominarlo, para diferenciarlo de cualquier explosión, de cualquier tipo de un armamento convencional, pues se dijo que era la enfermedad de la bomba. Cuando ya se supo que era una bomba atómica, no se sabía cómo se podía tratar. El tema de la radiación influye mucho en la distancia que esté cada hibakusa del hipocentro de la bomba. Es decir, si tú estabas a menos distancia, tenías muchas más posibilidades de que tu cuerpo desapareciera completamente politizado, carbonizado, o si estaba ya a más distancia, podía sufrir quemadura o incluso poder no sufrir nada. Entonces, es verdad que durante mucho tiempo, aparecieron muchos tipos de cánceres y también tanto en Hiroshima como en Nagasaki tienen esa particularidad que no solamente creo que es importante hablar de las consecuencias físicas, sino de las consecuencias mentales que hubo ahí. El estigma, si tú decías que eras hibakusa, tenías problemas para conseguir empleo, y lo tienes y actualmente incluso. Y si tú decías que era hibakusa, que era superviviente de la bomba atómica de Hiroshima o de Nagasaki, pues tenías problemas para conseguir pareja, o no se querían casar contigo, tanto mujeres como hombres, porque no querían tener hijos que pudieran tener esas secuelas. Desgraciadamente, ese estigma sigue existiendo. Por eso, cualquier superviviente valora mucho que se le pueda escuchar.
Qué fuerte lo que estás diciendo. Porque es que esto significa que a día de hoy, estos hibakusha, que son los supervivientes de la bomba atómica, estos, aún sus familiares, sus descendientes, siguen arrastrando esta especie de estigma por miedo a qué exactamente, por miedo a enfermedades genéticas, por miedo a algún tipo de cáncer, por miedo a qué.
Bueno, por miedo también, es que el tema de la bomba atómica sigue siendo en Japón un tabú. Es un tema incómodo para el gobierno japonés, por supuesto, para el gobierno de Estados Unidos, pero también para los propios hibakusa. Hay otro testimonio que yo comento, Takako Gokan, que acaba de cumplir 90 años y vive en Málaga. Ella, Takako Gokan, dice que ella durante muchos meses ella se sentía avergonzada por haber sobrevivido al impacto de la bomba atómica en Hiroshima. ¿Por qué yo he sobrevivido a una clase de 35 niños y niñas y he sido la única en sobrevivir? ¿Por qué mis padres han muerto y no sé nada de ellos y yo sigo teniendo vida y nada? Evidentemente tengo algunas heridas, tengo algunas secuelas, pero nada grave en comparación con otro. Entonces, ese trauma también del ser un superviviente también se vio también en algún tema de Auschwitz o tema de la Segunda Guerra Mundial en versión europea, valga esa expresión, ¿no? Sí. Pero en Hiroshima y en Nagasaki se nota de una manera evidente ese miedo a ser superviviente.
¿Cómo es Hiroshima ahora mismo, después de 80 años de esa bomba atómica?
Pues Hiroshima es una ciudad moderna, es una ciudad muy interesante, es una ciudad llena de jóvenes. es una ciudad 100% pacifista, donde la cultura de la paz, que creo que lo importante, yo en mi libro Hiroshima, testimonio del último superviviente, para mí la cultura de paz era la clave, no tanto centrarme en el tema militar o el tema de la guerra o en el tema geopolítico, la paz y la paz. Sigo insistiendo en este tema. Y Hiroshima, pues bueno, es una ciudad donde el Mazda, la empresa de automóviles súper importante, el béisbol, el equipo de béisbol de Hiroshima es el más importante, el dialecto de los yakuza es el de Hiroshima. Hay varios capítulos en el libro que yo cuento cuál es la realidad actual de Hiroshima de Nagasaki, porque no me quería centrar solamente en el pasado. Creo que es muy importante contar el presente, y en mi libro, que puede funcionar como una suerte también de guía de viajes para alguien que nunca haya estado en Japón, viajo a Fukushima, hago una reflexión sobre Chernóbil y acabo con Oslo, que tuve la oportunidad el pasado mes de diciembre de cubrir para El Confidencial el premio Nobel de la Paz a la asociación, a la confederación de supervivientes de la bomba atómica.
Agustín, una última pregunta. ¿Cómo ves el panorama actual? Tú que has estudiado tanto el tema, que has podido viajar hasta allí, que has hablado con supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo ves la situación actual en este mundo cada vez más enfrentado, donde cada vez más países tienen este potencial nuclear, de desarrollar este armamento nuclear, esta bomba atómica, o otros incluso como Irán lo persiguen, parecen perseguirlo? ¿Cómo lo ves? Porque yo tengo la sensación de que nunca ha estado al alcance de tantos y de tantos líderes que no destacan por su cordura el poder apretar este botón rojo.
Yo creo que sobre todo sobra mucha testosterona. Creo que falta mucho más mujeres dirigentes mundiales. Creo que la testosterona, desgraciadamente, desde hace muchas décadas ha sido clave para el conflicto. Y en concreto también en la situación actual, que sí es muy grave, creo que hay que lanzar un mensaje también de esperanza. Creo que el armamento nuclear está ahí, se podía lanzar en cualquier momento, pero confío en que al final toda esta reflexión sobre estas consecuencias de Hiroshima y Nagasaki al final no tengan ese recorrido como desgraciadamente se pueda pensar. Ojalá sea así.
Pero ya que hablas de este exceso de testosterona en la política actual y en el panorama geopolítico mundial, ¿no piensas que el primer paso para que esto pueda repetirse, o el miedo a que algo similar pueda pasar, es el hecho de que forme parte de la retórica? Es decir, de que empecemos a hablar con absolutamente frivolidad de estos temas y decir que tienes submarinos nucleares pues ahora mismo desplegados, o decir que puedes apretar el botón rojo en cualquier momento, o seguir multiplicando tu potencial nuclear como hace Putin.
Sí, está claro, Putin es una amenaza y los propios Hibakusa lo saben. Siempre hay misiones de autocontrol, ojalá la ONU fuese mucho más potente en este sentido. Las grandes potencias tienen que llegar a un acuerdo. Yo creo que es un paso importante en el que, excepto Rusia, las grandes potencias nucleares hayan estado hoy, el 6 de agosto, 6 de agosto del año 2025 en Hiroshima. Ha habido representantes de 120 países, y yo creo que es un paso también que debería Estados Unidos quizá pedir perdón expreso por el uso de la bomba atómica.
Aún no lo ha hecho.
Claro, y haber estado, por ejemplo, en Nagasaki, insisto mucho en Nagasaki, que es la gran olvidada. Parece que esa segunda vez, pues bueno, que al final parece un epílogo más de la historia.
Pues Agustín Rivera, periodista del Confidencial y autor del libro Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes. Gracias por estar en la tarde de COPE, y vaya oportunidad que has tenido, compañero periodista, de poder entrevistar a estos supervivientes de lo que fue ese auténtico horror y esa fecha negra de la historia.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí en la tarde de la COPE.
Yo pienso, Urbano, que cuando nosotros periodistas lleguemos al día de mañana y seamos viejos y tengamos, pues si tenemos nuestros nietos y tal, y contemos historias, pues no muchos pueden decir que han hablado con supervivientes de la bomba atómica, ¿eh?
Seguro que no, seguro que son solo unos pocos privilegiados.
Cambiando radicalmente de tercio, y estamos preguntando a nuestros oyentes por animalitos o animalotes, o ese momento en el que te encontraste por sorpresa con un animal que no te esperabas, todo a raíz de un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, en el que se ve pues a un hombre cargar a hombros pues con un tiburón tigre. Sí, lo que escuchas ha sido en Michoacán, en una playa de Michoacán, en México, y se ve al tío pues salir con el hombro como si fuese, yo qué sé, como si fuese, no sé, ¿qué podría ser? Algo que sea, no sé. Pues así se ve en el vídeo, como quien no quiere la cosa, y se ve ahí al tiburón, que aún no está muerto, o parece que está enfermo, pero no muerto, y como si lo hubiese cazado, parece un auténtico superhéroe. Estamos preguntando por eso a nuestros oyentes.
Bueno, pues hemos hablado aquí de ratitas, de cucarachas, de bichos poco agradables, escolopendras, pero bueno, ratas. Es tiempo de hablar de algo más agradable. Este encuentro es mucho más agradable.
Buenas tardes, gente. Soy Conchi de Sevilla. Nosotros veraneamos en Matalascaña, Huerva, que está dentro del Parque Natural y Parque Nacional de Doñana. Y hay una cierva que está acostumbrada a que nosotros le demos de comer. A cierta hora va a un sitio, a una choza de los antiguos pescadores que todavía se conservan, y entonces pues vamos a llevarle todo tipo de fruta y verdura y pan. Un atractivo más del turismo local.
La cierva, claro, qué bien. Bambi, hombre, anda, forma parte de nuestra infancia, de nuestras películas. La madre Bambi, pues fíjate que igual no murió, que lo que pasó es que está en Matalascañas.
Oye, pues fíjate, a este hombre, de un idílico paseo, viendo el amanecer, después de, o sea, andando en bici por el campo, de repente, tú imagínate, estás viendo el amanecer, todo fenomenal, y de repente cambia todo al sentirte observado.
Hola, gente. Pues mi primer reto en bici de cruzar España desde San Fernando, Cádiz, a Santiago de Compostela. Una vez que salí de cazar de Cáceres, tempranito, a las 6 de la mañana, por ahí, me paré para ver el amanecer. La verdad, el amanecer era una pasada, con el río Tajo al fondo, el puente. Yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Hasta que miré encima de una roca y había 5 buitres que me estaban mirando. En ese momento me sentí el desayuno de los 5 buitres. Dejé de disfrutar el paisaje y dije, voy a coger la bici, salgo de aquí, porque como me caiga o me pase algo, soy el desayuno de estos 5 y no me encuentra ni Dios.
A ver, tú sabes que si son buitres, esos son carroña, ¿no? Claro. Entonces, lo que tiene que parecer es que estás muy sano y que estás bien. Y que estás vivo, sobre todo. Muy como activo, sospeche que estás muerto. Se tirará por ti los 5 capullos esos de los buitres. Bueno, ¿qué más? ¿Otro más o no?
Otro más. Venga, en plena calle se puede encontrar uno con una bestia terrible.
Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí me pasó hace unos años que iba a coger el autobús y a un chaval se le escapó un Doberman, y el Doberman venía para mí flechado. Y yo lo único que pensaba y hablaba conmigo misma, no corra que es feo. No corra, que huelen el miedo. Ay, Dios mío, que esté el perro resfriado y no me huela. Y cuando fue el muchacho, lo cogió, lo tenía cerca de la pierna. Qué miedo pasé, de verdad, ¿eh? Hombre, es horroroso. Besito.
No te muevas, tú no respires.
Que huele de miedo se dice, ¿eh?
Sí, se dice.
¿Sabes qué me pasa a mí, tío? Yo tengo miedo sobre todo, a mí los perros, siempre he tenido perros, pero los perros pequeños, tío. Ajá. Cuando se ponen así como, esos perros que empiezan ahí como,
esos, sí, es como que ellos porque mismos tienen miedo y
sí, pero ¿sabes qué me da miedo de esos perros? Así, ¿sabes? ¿No? Que yo siempre he tenido perros grandes en casa. ¿Sabes qué me da miedo de los pequeños? De no controlarme, ponerme nervioso y pegarles una patada. Y la he liado, porque digo yo, que mi reacción de miedo supere la suya y el perro, ala, toma por saco. Eso me da mucho miedo.
Eso da miedo, porque sobre todo si viene el dueño detrás y toda una legión de gente a castigarte por ello. Merecido lo tendría,
pero es que yo no soy responsable de mis actos si estoy al límite. Bueno, esperamos mensajes.
Venga, en el 607-150602.
Y lo que tenemos es un mensaje de la Mutua.
Me parece surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Urbano, ¿tú eres de helados?
Yo soy de helados, sí.
¿Cuál
sí.
es tu preferido?
Mira, me gusta el de chocolate, ron con pasas, así tirando los clásicos. Estos, los de, esos de Ferrero Rocher también me encantan, que tienen ahí guarrerías a tope, también me gustan.
Bueno, yo de Stracciatella. Yo de Stracciatella.
También.
Viene ya, enseguida vamos a hablar con nuestra nutricionista de helados. De ¿cuáles helados son los mejores? ¿Cuáles son los que más engordan? Y hasta una receta de helado casera.
Enseguida, habrá que escucharlo.
Enseguida volvemos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo! Este verano suena a COPE.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Roventa, Samsung, De'Longhi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Es verano, es agosto y muchos de vosotros nos estáis escuchando seguro desde vuestros lugares de vacaciones, ahí tan a gusto, tan relajados en la playita, en la montaña o donde sea. ¡Qué envidia me dais! Bueno, quizás ahora mismo te pillo en una terraza con un helado en la mano y puede que sea un cucurucho de chocolate, de vainilla o un refrescante helado de limón. Ese sabor frío y dulce que nos refresca y nos alegra pues el día, ¿no? Un heladito, ¿quién dice que no? Cuando dicen un heladito, pues hombre, pues claro que sí. ¿Sabes qué tipo de helado es mejor para nuestra salud? Y para los niños, ¿sabes cuál es el mejor helado? ¿Cuánto es lo recomendable si hablamos de helados? Sin pasarnos, claro, y sin que sea perjudicial para nosotros. Pues las respuestas las tiene nuestra nutricionista, la nutricionista de la tarde de Copa, Elisa Blázquez. Elisa Blázquez, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
Un heladito, eso es imposible decir que no. Cuando dicen, oye, un heladito, eso es algo que no nos podemos resistir.
Sí, además es que ahora en verano apetecen mucho, ¿verdad? Tan frescos. Sí, es algo que utilizamos todos para socializar, para terminar las comidas, pero hay que tener cuidadito.
¿Qué es lo que aporta un helado nutricionalmente? ¿Es solo azúcar o tiene alguna cosa buena?
Bueno, los helados están hechos con lácteos y aportan pues proteínas, aportan calcio, aportan grasa, pero cuidado porque al final proporcionalmente la cantidad de azúcar y de grasa saturada pues normalmente gana por goleada, ¿no? Entonces, claro que tienen algunos nutrientes, pero hay que, como te digo, tener cuidado y comerlos con moderación porque no solo es eso. Y luego también depende del helado. O sea, no es lo mismo un helado artesanal bueno que te compres en una buena heladería, o por supuesto si lo has hecho en casa, a estos industriales, que ahí el problema está pues que tienen muchos aditivos y ingredientes que no nos interesan.
Bueno, yo también pienso en tomarse un helado ahora en verano y la imagen que me viene a la cabeza pues es la de pues con la familia o con los amigos dando un paseíto. Imagínate en una noche cuando sales, acabas de cenar y estás de vacaciones. Es casi algo social, ¿no? Como, pues, como la cervecita que hemos hablado alguna vez y que tú no estás a favor, pero la cervecita también es algo social. El helado es algo así, ¿no?
Es totalmente social. Sí, sí. Vas en las playas y las heladerías están llenas de familias enteras y es el momento de la familia, ¿no? Desde los abuelos hasta el más pequeñito están ahí tomándose su helado. Por eso, bueno, pues no es cuestión de quitarse los helados en verano, simplemente saber cuándo, qué helados y cuántas veces, ¿no?
¿Qué helados y cuántas veces? Esas son las preguntas, ¿no? Al fijarnos en una etiqueta, por ejemplo, de un helado, ¿qué es lo que tenemos que mirar para saber si es un helado bueno o es un helado no tan bueno, un helado malo?
Bueno, si un helado de estos industriales, que son los que además vienen con etiqueta, porque cuando te vas a la heladería no tienen etiqueta, ves que tiene un montón de es, que suelen ser colorantes, hay unas grasas que son las grasas hidrogenadas que también vienen ahí, que son estas que le dan ese tono más palatable, ¿no? Porque son saturadas y son bastante malas a nivel cardiovascular. Entonces, si ves grasas hidrogenadas, si ven muchos aditivos, por supuesto muchos jarabes, fructosas, glucosas, el azúcar además tiene un montón de nombres, no solo es azúcar. A veces pensamos que no lleva tanto azúcar y es que luego lleva el sirope de no sé qué, la miel de no sé qué, el jarabe, y entonces lleva todo tipo de azúcares, ¿no? Entonces, un helado debería llevar ingredientes bastante básicos, el lácteo, el azúcar, por supuesto, el sabor debería provenir al final del chocolate o de, si es de piña, de la piña, si es de fresa, de las fresas. Entonces, cuidado con esa cantidad, esa lista interminable de ingredientes que normalmente ni conocemos.
¿Es verdad que el helado es uno de los alimentos más adictivos?
Sí, el helado es que al final es una combinación de azúcar, grasa, textura. Que
la textura, es que claro, lo estás diciendo ahora.
Está. Te está apeteciendo. Y esto activa los centros de recompensa del cerebro. Y es verdad que cuando empezamos a tomarlo es que necesitamos más y más. O sea, que está claro que el azúcar y la grasa son cosas adictivas. Un poco al nivel de otros alimentos como las pizzas, ¿no? Las patatas fritas, otro tipo de dulces, las galletas. Por eso, bueno, pues hay que tomarlo, disfrutarlo. También hay que comer con conciencia, que hablamos poco de esto. Comer con conciencia es decir, oye, ahora que me voy a tomar este helado, lo voy a disfrutar una barbaridad. No me lo voy a tomar a toda velocidad y voy a querer más y más, ¿no? Sino, oye, bocado a bocado, voy a derretirlo en mi boca, voy a saborearlo. Y todo esto hace que te quedes satisfecho con una bolita, no necesitas cuatro bolas.
Yeah. Y también dicen que es malo comer muy rápido. No los helados, sino en general, comer rápido es malo, engullir es malo.
Eso es. También pasa que cuando tú comes muy, muy, muy rápido, no le das tiempo al cerebro para saber que estás saciado. Entonces, a los 20 minutos de estar comiendo, tu cerebro ya diría, para. Pero si tú en 10 minutos te has tomado los dos platos y el postre, te das cuenta de que estás lleno cuando has acabado, pero tu cerebro no le ha dado tiempo a activar esas señales de saciedad, ¿no? Entonces sí, hay que comer despacio por esas dos cosas, por el disfrute, por la comida consciente, el masticar bien que te va a ayudar a hacer una buena digestión y luego además porque vas a comer mucho menos.
Hablamos de los helados en este tiempo de verano, helados que están enriquecidos con azúcar, nata, grasa, siropes, nueces, avellanas, chocolate, bueno, la lista es interminable. Todo esto aumenta, claro, el contenido calórico. ¿qué sería similar en cuanto a calorías? Comerte un helado, yo qué sé, de vainilla y chocolate con un trocito de chocolate también clavado ahí en la parte helada. ¿Qué sería similar? ¿Un plato de espaguetis a la boloñesa?
Puede
¿qué sería
ser,
similar?
Depende la cantidad de helado que te han puesto, pero bueno, estos helados que te ponen, estas tarrinas con dos bolas bien grandes, efectivamente con sus siropes, pues puedes estar metiéndote 500 calorías, que efectivamente puede ser un buen plato de pasta con boloñesa y con queso, ¿no? O sea, que pensamos que es un postrecito, una cosita para terminar la comida, y al final te estás metiendo las mismas calorías prácticamente que con el plato de comida, ¿no?
Helado por helado. Si hablamos, por ejemplo, de los polos de sabores, polos de limón o polos de fresa, ¿eso tiene mucha caloría, poca, es bueno, es malo?
Bueno, pensamos que son menos calóricos porque al no tener la nata y ser algo como de frutas, pero cuidado porque le suelen meter muchos jarabes, muchos azúcares de estos que hemos hablado, ¿no? Que tienen muchos nombres. Entonces, podrían ser más livianos si tú te compras realmente un helado de sandía y lo que lleva es sandía, pero claro, es que los que compras por ahí no son los que tú podrías hacer en tu casa con sandía, que ahora hablaremos de helados caseros maravillosos que realmente están hechos con fruta y poco más. Pero les, por desgracia, les han puesto mucho azúcar y muchos colorantes. Yo ya, estos helados que compras a los niños, que son llamativo. Un polito, y dices, no, sí es un polito, pero es verde fosforito o rosa fosforito. Y dices, o sea, eso es radiactivo para el niño porque tiene un montón de químicos, que no es ningún heladito así sencillo, inofensivo, ¿no?
¿Y estos de yogur, que hace unos años se pusieron muy de moda ya?
Bueno, pues, hombre, eso no es una mala alternativa, porque los de yogur al final pues te aportan el lácteo, suelen hacerlos con lácteos enteros, que tienen su calcio, su proteína, suelen ser una opción más natural, ¿no? Y más recomendable, aunque también lógicamente los que compras por ahí pues tienen mucho azúcar.
¿Cuál sería entonces la mejor opción? ¿Un helado artesanal?
La mejor opción es un artesanal. Si lo vas a disfrutar por la playa, pues vete a una buena heladería que tenga buena fama, que realmente es que hacen helados con lácteos de calidad. Yo, por ejemplo, en Madrid, bueno, en la playa, por supuesto, pero en Madrid de repente hay heladerías que te dicen que los han hecho con leche de pasto, bueno, pues con buenos ingredientes, chocolate de verdad, y es que se nota, están mucho menos empalagosos y mucho más ricos. Y luego está la opción de hacerlos en casa, que es otra alternativa muy buena y que cuando estás en tu casa pues te puedes dar el gusto y encima que sean nutritivos.
Te iba a preguntar precisamente por eso. En verano siempre solemos terminar con alguna receta de pues relacionada con lo que hemos estado hablando, y en este caso traes dos. Una es un helado casero de yogur, plátano y chocolate negro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Por dónde se empieza?
Pues muy fácil. Para que el yogur no cristalice en exceso, tienes que coger un yogur que sea tipo griego, un yogur que sea bastante graso.
¿De supermercado, normal?
De supermercado. Hombre, ya a mí me gusta que sean de muy buena calidad. Si te vas a un yogur griego natural, por supuesto, sin nada de azúcares, y luego hay marcas de estas que son pues con leche ecológica o de pasto. Bueno, hay yogures muy buenos.
De calidad suprema.
De calidad suprema, eso es. Y que sean enteros o griegos. Coges el yogur. Coges un plátano, que el plátano es una fruta tan densa y con poca agua que también te va a ayudar a que sea un poquito más cremoso, ¿vale? Luego coges una onza de chocolate negro, preferiblemente 85%, que aquí es donde hay poquito azúcar, y la derrites. Tú en tu casa la derrites. Y esto lo bates todo. El plátano con tu yogur. Vas a poner un yogur de 125 gramos, que es el típico tarrito.
El
de toda la vida, un plátano y la onza de chocolate negro. Y si quieres le pones dos onzas más chocolateado.
Bueno, ahí.
¿Vale? Entonces,
tirando la casa por la ventana.
Lo bates y luego, pues lo más cómodo es que lo pongas, yo para mis hijos lo pongo en las típicas heladeras que te venden con el palito, como para si fueras a hacer polos, ¿vale? Y ya está, y no tiene más. Es verdad que...
Y lo metes al congelador. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí en el congelador?
Pues mínimo tiene que estar un par de horas, pero vamos, que lo normal es que ya lo dejes para tomarlo durante días. O sea, eso te va a durar semanas en el congelador, ¿vale?
Vale.
Entonces puedes hacer cantidad y los vas tomando.
¿Y qué es? ¿Uno por cada persona o cómo?
Sí, depende también el polo que hayas comprado, pero vamos, uno por cada persona. Cuando lo saques, es verdad que no te va a quedar el helado cremoso que vemos en las heladerías. Para eso hay un truco, que también yo lo hago a veces. Tú coges la típica cubitera de hielos, ¿vale? Sí. Y haces cubitos de hielos de yogur. Y luego, por otro lado, congelas el plátano en trocitos. Entonces, cuando te lo vayas a comer, en el momento... lo metes todo en la batidora congelado. Coges una batidora de estas potentes de vaso.
Y el chocolate fundido también, claro.
Bueno, el chocolate luego, el truco es echarlo por encima, que te va a quedar a estar muy rico y crujiente. Entonces, echas tres cubitos de hielo de yogur del que hemos dicho, entero, y dos o tres trocitos de plátano. Lo dejas un minuto y cuando esté un pelín más blandito ya le das a la batidora, lo bates. Entonces ya ahí sí que te va a hacer el cremoso de helado. Y luego derrites tu onza de chocolate y la echas por encima. Entonces te va a quedar el chocolate crujiente este que encima del helado y te queda buenísimo. O sea, que ese es otro truco para hacerlo en el momento más cremoso, ¿vale? Es más laborioso, pero también queda muy bueno.
Y bueno, yo lo que he escuchado hablar mucho también es de los polos de fruta fresca que se pueden hacer. ¿Eso es difícil o es fácil?
Nada, eso es una tontería, eso es facilísimo, porque es que eso coges sandía, le quitas las pepitas o sin pepitas, o melón o la fruta que tú quieras, o fresas, y los bates y haces tus polos, y no tiene más. O sea, un helado de sandía es sandía batida y congelada. De verdad que no tiene más. No tienes que echarle, por supuesto, ningún endulzante. Y vamos, mis hijos lo disfrutan una barbaridad. Son sus helados de verano.
Y agua tampoco, porque ya la sandía tiene
claro,
agua,
¿no? Nunca hay que echar agua en los helados, porque entonces les vas a aguar demasiado y le vas a quitar toda la grasa. Piensa que no estás poniendo azúcar, entonces va a tener un sabor muy natural.
Vale.
Entonces no lo agües, porque entonces lo fastidias.
Qué bueno. Elisa Blázquez, la nutricionista de esta tarde de COPE, que ha venido hoy a hablarnos de helados, de si son buenos, si son malos, cuáles son mejores que otros, y darnos estas recetas. Oye, la del helado este de yogur con plátano y con el chocolate...
Está buenísima. Le puedes echar también mango, canela. Luego, bueno, sí, hay mil combinaciones.
Que también te digo, qué sencillo suena cuando lo cuentas tú y luego me pongo a hacerlo en mi casa y me queda cada cosa también.
De verdad que es muy básico.
Bueno, Elisa, un abrazo.
Un abrazo.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Por qué siempre hay una cerca?
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que han desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues nos quedan 5 minutitos en esta tarde de COPE, 5 minutos para que llegue la linterna de Ángel Expósito y cerramos escuchándoos a vosotros, a los oyentes de COPE. Llevamos preguntándoos toda la tarde por ese encuentro que habéis tenido con animalitos o con animalotes. Hay unas imágenes que se han hecho virales en las que se ve pues a un hombre salir de una playa de Michoacán, México, con un tiburón tigre en su hombro izquierdo. Un tiburón grande, que va ahí medio moribundo, como si el hombre pues lo hubiese cogido del mar. No sabemos si es porque ya está enfermo o si realmente, como dicen los titulares de la prensa sensacionalista, lo ha cazado, que es lo que dicen. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué cuentan los oyentes de ese encuentro con el animalito que les sorprendió?
El animalito, en este caso, pequeño pero matón. Vamos con encuentros con bichos. Lo de este oyente es para recordarlo, desde luego, toda la vida.
Buenas tardes, gente, nada, escuchando la oyente anterior de la cucaracha, me lo estoy acordando desde cuando tenía 25 años, yo tocaba una orquesta y estábamos en Alicante. Y claro, lo buscábamos para dormir lo más barato, 500 pesetas en aquel entonces. Y bueno, a las 6 de la mañana, más o menos 7 que terminamos la orquesta, súper cansado, me duermo y empiezo a notar algo por la nariz, una cosa muy rara. Y como yo tengo un poco de pelo en el pecho, parecía que estaba en una cuna. La cucaracha era enorme y las antenas dándome así con la nariz. Y yo digo, ¡ostras! Doy un manotazo, le pego un manotazo a la cucaracha. Y bueno, cogimos y nos fuimos. Yo digo, esto aquí ya no duermo yo más.
La cucaracha.
La cucaracha.
Oye, ahí la tenemos.
Ahí la tenemos, sí. Minar, tú imagínate cómo sería la cucaracha si estaba en el pecho de este hombre y le llegaba con las antenas a la nariz. O sea, eso, el tamaño...
eso, o eso, o ha exagerado o es un animal que no hemos visto nunca.
No hemos visto todavía una cucaracha mutante.
Bueno, igual sí que la he visto, ¿no? Porque ponerla en duda. Oye, yo del relato este me quedo con un dato, ¿eh? Dormían... buscaban algo donde dormir pesetas. Por 500 pesetas. Esos son 3 pavos, son 3 euros. O sea, fíjate.
Amigo mío, qué bueno, fuerte. Pues desconfía de lo que parece no moverse en el mar. Puedes encontrarte con tu peor pesadilla.
Buenas tardes, gente. Pues hace unos pocos años estaba nadando en alta mar y había algo en la superficie, ¿no? Y me dice, nada, eso no es nada, eso no es nada. No te preocupes que eso no es nada. Me tiro al agua y veo que eso se empieza a mover. Y era un tiburón pequeño, ¿eh?
Salípita.
Salípita. Y eso que no era nada, ¿eh?
No era nada, no era nada. Era
a mí me hace gracia porque... Mira, viene, mira, mira.
Ahí viene, viene, mira, viene. Chun, 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 chun.
Mira, mira, mira. Oye, que la gente saque la linterna porque viene el tiburón.
El tiburón va por nosotros.
Oye,
sí,
lo importante es que cuando planteamos el tema decíamos, habrá, la gente nos contará historias. ¿Se habrá encontrado la gente con cosas como este tiburón o cosas turbias? Y bueno, nos quedamos toda la tarde cucarachas, serpientes, ratas, ¿sí? Tiburones, ciervos, la madre de Bambi, nos contaba esta oyente que era.
Sí, sí, sí. Bueno, por ahí nos hemos encontrado de todas, tabúes reales.
Eso nos sirve para que preguntemos lo que le preguntemos a los oyentes. Van a contar algo.
Siempre hay algo.
Gracias, Urbano.
Hasta mañana.
Te quedas con la linterna, que vienen los tiburones, te quedas con la linterna para protegerte de la linterna, para iluminar, de Ángel Expósito.
Cope.
En la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo de Hiroshima, el primer ministro de Japón ha lanzado una advertencia sobre los peligros de la proliferación nuclear. El llamamiento de Shigeru Ueshiba a que el mundo aprenda de las experiencias en Hiroshima y Nagasaki se da, sin embargo, de bruces con la realidad de una nueva carrera armamentística. El origen está, principalmente, en las dos superpotencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, ya sin apenas mecanismos de colaboración que eviten escaladas descontroladas y mantengan a raya a aliados díscolos como puede ser Irán o Corea del Norte. También es responsable China, que no solo está reforzando su arsenal atómico, sino que ha flexibilizado en su estrategia de seguridad el recurso a la disuasión nuclear, en el contexto de una política exterior cada vez más agresiva. El epicentro